En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Nos tenemos que proteger de los pseudoexpertos, a esos que van ofreciendo su testimonio a través de las redes sociales, a través de diferentes conferencias. Y yo muchas veces me pregunto qué han hecho para merecer eso. Es decir, cuando alguien, por ejemplo, se autoproclama experto en marketing digital, a veces yo me tomo la molestia de ir a su LinkedIn para ver su currículum y compruebo con desagrado que al menos en su currículum no aparece nada que nos haga pensar que es relativamente experto, porque no ha trabajado en ninguna gran compañía y eso es muy curioso. Pongo el ejemplo del marketing, pero podría poner otros ejemplos. También el de la búsqueda de trabajo, también el de los elementos de comunicación. Imparten clases de comunicación. Bueno, lo último que me acuerdo, que en una red social que duró muy poco había dos supuestas expertas, por ejemplo, en el tratamiento de la voz, y ninguna tenía ninguna titulación que tuviera que ver con el asunto, pero ofrecían consejos muchas veces de perogrullo, porque los profesionales de la voz los conocemos, pero son cosas que están pasando en nuestro mundo y en internet, y ante las que hay que tener cuidado, porque mientras que esto sea de gratis, pues nos puede gustar más o menos, pero es que encima los y las hay que cobran por todo esto. En fin, cuidado con este asunto. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Por ejemplo, un pseudo experto en fútbol, por ejemplo, Chema Moreno.
Ese soy yo.
O en cruceros.
En cruceros soy experto, no pseudo experto. Ahí tengo un amplio currículum que me avala.
¿En qué basas? ¿En qué basas tú?
En mi amplia experiencia.
Como dicen los ingleses, tu expertise.
En mi amplia experiencia desde 2012. Imagínate.
Fíjate.
Más de 10 años
de
experiencia.
En 2012 andabas tú.
Tenía yo 10 años.
Fíjate. Lo que se acordará de aquel primer viaje.
Pues la verdad es que me acuerdo de muchas cosas. El barco me gustó mucho. Era de Ibero Cruceros, que es una empresa que yo creo que ya no existe, o que por lo menos la ha comprado otra.
La hundiste.
La hundí, sí. Pues me gustó mucho, la verdad. Mi primer crucero y no el último.
Y luego, ¿de qué podemos decir que es pseudo experta Iria Guzmán?
De la Unión Deportiva Las Palmas.
Uy, eso ha sido un golpe muy bajo. Eso ha sido un golpe. ¿Y tú del Betis?
Bueno, podríamos hablarlo.
Pues sí, los dos del Barça, que vais ahora a venir engañando a la...
Pseudo expertos del Barça.
Aquí, a la audiencia de Madrid Trabaja, no se le engaña.
¿Y tú del Vic Álvaro?
Yo soy del Vic Álvaro.
No, pseudo experto del Vic Álvaro.
No. Yo soy lego absolutamente del Vic Álvaro. Llevo años que lo sigo por los resultados, pero no voy a verlos ni nada de eso.
Ah, bueno, por lo menos lo reconoce. Muy bien, claro que
pero
sí.
Pero vamos, que yo soy más experto. Vosotros sabéis que yo soy no pseudo expertísimo.
Que se baje modesto, que subes tú.
Por ejemplo, en fútbol. Os doy 3.000 vueltas en fútbol a los dos.
¿Pero eso es por tu expertise o por tu brujería?
No, por mi expertise.
Ah, vale, vale.
Es por su ego.
Yo sé de fútbol.
Ah, vale, vale.
Como sé de Eurovisión.
Y por eso eres del Madrid, ¿no?
Exacto. Justo. Los que sabemos de fútbol somos del Madrid. Porque nos gusta el fútbol, no nos gusta el tiki-taka, que es lo que os gusta a otros, que es un invento. Bueno, oye, ¿qué vamos con las redes sociales, Iria?
Sí, porque ya estaba yo empezando, sí, esto ya... te iba ya a soltar.
¿Sabes qué día es hoy?
¿Qué día es hoy?
Hoy es el Día del Jefe. Día Internacional del Jefe.
¿Ah, sí?
Sí.
De los que, o sea, no, pero de los que trabajan. No sé si es tu caso.
¿No eres un pseudo jefe?
Vamos a ver.
Felicidades,
vamos.
Por el Día del Jefe. No, no es broma. Es verdad.
Es verdad,
lo podéis mirar.
Lo pero, hemos mirado pero, ayer, Chema, yo.
Hace poco también me dijiste que un día que nos enteramos después y...
Pues yo lo he visto el 16 de octubre. Hoy es 16 de octubre, ¿no?
Pero sí. Ese no era el Día del Jefe. Era algo del emprendedor.
Del autónomo.
Algo de eso.
No, sí. No, pero bueno. Bueno, pues me doy por felicitado. Hoy he hecho muchas cosas de jefe. Podría haber grabado un vídeo estilo el de Chema.
Estilo cosas de Chema, pero cosas de jefe hoy.
Cosas de jefe.
Y lo hubiera subido a nuestras redes sociales, por supuesto.
Hombre,
¿qué
¿cómo?
Son?
¿Cómo?
¿Qué son? Qué bien la...
Muy
qué
bien, bien,
muy
lao,
bien
muy
ahí,
lao.
Chema.
Que se nos va el programa.
Pues en Facebook, TikTok y LinkedIn nos pueden encontrar si buscan Madrid Trabaja.
O en Twitter, donde si buscan Madrid Trabaja OM, pues aparecemos nosotros.
Muy bien. Y allí, por ejemplo, tendréis el enlace directo para acceder a las ofertas de empleo de este miércoles, que empezamos con oposiciones para 25 auxiliares administrativos en el Ayuntamiento de Getafe.
Mediante el sistema de concurso oposición y por turno libre, del total de plazas, 3 se reservarán a personas que estén en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33%, y además de los requisitos habituales, los aspirantes deben estar en posesión del título de graduado en la ESO para poder presentarse a este proceso selectivo. En la oposición será necesario superar un cuestionario tipo test de 40 preguntas y resolver un supuesto práctico. En la fase de concurso se tendrán en cuenta los méritos profesionales y académicos de cada aspirante, y el plazo de presentación de solicitudes se abrirá cuando se publique en el BOE.
Necesitan 50 dependientes de tienda en Madrid Centro.
Para trabajar en una tienda de moda de manera temporal, las personas seleccionadas se encargarán del asesoramiento de clientes, la reposición de prendas y demás funciones propias del puesto. No es imprescindible, pero valorarán la experiencia previa en tienda. Buscan personal con disponibilidad para trabajar ocasionalmente los fines de semana y festivos, y el salario a percibir será de 9,39 euros brutos la hora.
Y buscan soldadores en Alameda de la Sagra.
Pretenden incorporar a personas con experiencia en el sector industrial y con soldadura MIG y TIG. No es necesario contar con formación previa, pero tendrán en cuenta a aquellos candidatos que hayan realizado cursos previos relacionados con la soldadura. Ofrecen contrato indefinido y el salario a percibir será de 11,16 euros brutos la hora.
Hay trabajo para limpiadores en Pinto.
Las personas seleccionadas trabajarán de manera temporal y a jornada completa en la limpieza de oficinas, baños y escaleras de una fábrica. Necesitan personal con al menos 6 meses de experiencia en el puesto y en posesión del carnet de conducir tipo B. El salario a percibir será según convenio.
Bolsa de trabajo para operarios en el Ayuntamiento de Daganzo de Arriba.
Destinada a cubrir las necesidades temporales de la plantilla municipal, el proceso selectivo será el de concurso y para participar en él, los aspirantes deberán estar en posesión del título de graduado en la ESO como mínimo. En la fase de concurso se evaluará la experiencia laboral y la formación académica y complementaria de cada candidato. La bolsa tendrá una duración de 2 años y si te interesa te puedes inscribir hasta el 14 de noviembre.
¿Se te quedó clavado dónde estaba Daganzo de Arriba?
Arriba de Daganzo de Abajo. En el este, dijimos, ¿no?
Chema, ¿puedes decir qué te he dicho esta mañana cuando te dije que iba a poner esta oferta? ¿Qué te he dicho? ¿A que lo va a volver a preguntar?
100%, lo sabíamos.
Hombre,
y que... sabíamos que te íbamos a contestar igual.
Quieres decir que soy previsible, ¿no?
No.
Vale, vale.
Se lo has dicho tú.
Daganzo está al lado de Alcalá de Henares. Que...
Al lado, cerca.
Pero vamos, muy
en el
cerca.
Este, dijimos.
Ah, claro,
¿ves? Me quedé con eso, con el este.
Con el este. Yo me quedé con que habías jugado
al fíjate, fútbol
y no sabe dónde jugar.
No,
fútbol.
Me llevan en el autobús, no. Exacto. Conduzco yo.
Una empresa de publicidad de Madrid Centro necesita coordinadores de medios.
Se encargarán de la supervisión de los equipos de trabajo durante las campañas publicitarias y de la realización de rutas de trabajo. Buscan personal con al menos 2 años de experiencia en algún puesto similar y en posesión de titulación universitaria o de formación profesional en publicidad o marketing. Ofrecen un contrato indefinido y el salario a percibir será de 1.500 euros al mes.
¿Qué te interesan estas ofertas de empleo? ¿Que cumples con los requisitos de alguna de ellas? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 16 de octubre. Y vamos a presentar a nuestra invitada, que debe estar ahí, ojiplática, diciendo, ya se han chupado 10 minutos del programa. Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. No, bien, aquí escuchándoos. Veo cómo les pones a prueba, pobres chavales.
Hombre, es que hay que examinarles, que no se confíen, porque si no se confían, están relajados y tienen que hacer el programa en tensión de la buena, no en tensión de la mala. Hay una tensión buena y una tensión mala. La mala, no, como su propio nombre indica, es desfavorable, pero hay que tener esa tensión buena que nos hace estar permanentemente alerta, ¿no te parece, Rosa?
No, pero está bien que, oye, si están hablando de sitios y lugares, pues también saber dónde están ubicados viene bien.
Claro.
Viene bien. No, me ha llamado la atención, ¿no? te esperaban ya.
Bueno, es que el otro día dimos otra oferta en Daganzo de Arriba y les pregunté y les pillé y demás. Entonces, hoy ya se esperaban que volviera yo con el examen. Esto es el examen de septiembre, Rosa.
Bueno, está bien.
Bueno, y luego sobre los pseudoexpertos, seguro que te has encontrado tú con un montón también.
Sí, bueno, es que hay gente que se quiere mucho, pero se quiere mucho sin ser consciente del valor que cada uno tiene, ¿no? Entonces yo creo que es bueno tener una autoestima elevada, pero valorarse por algo que realmente, para lo que realmente no se está capacitado, pues hombre, cuando menos es para ser un poco más pudoroso en algunos casos, pero lo que pasa es que a veces se encuentran con alguien enfrente que les pone un espejo, ¿no? Y se dan cuenta de lo que hay.
Bueno,
pero bueno.
Cuesta, ¿eh? Esos pseudoexpertos cuesta. Y luego, sobre todo, que mientras que sean pseudoexpertos de estos que, bueno, pues dejan sus vídeos en las redes sociales y son gratuitos y estas cosas, dices, bueno, pues oye, cada uno que se busque la vida como pueda, ¿no? Pero el problema es cuando cobran a la gente por impartir pues una actividad formativa para la que tienen la preparación justa, ¿no?
Justita si es que se llega, porque a veces el enfoque que se da a esa formación, pues tampoco luego muchas veces se ajusta a lo que la práctica demanda, ¿no?
Claro.
Pero bueno, hay que ser también un poco críticos y rigurosos, ¿no? Cuando nos embarcamos en alguna cosa, primero cuando queremos decir que sabemos, y ser humildes cuando pues tampoco se tiene un conocimiento exhaustivo de tema, porque no hay nadie que sepa de todo al 100%.
Sí.
Y luego también ser rigurosos a la hora de buscar, ¿no? Quién imparte esa formación, en quién se confía a la hora de recibirlo, ¿no?
Esta parte,
pero bueno,
es muy importante.
Formación, asesoramiento, en general me refiero, ¿no?
Sí,
pero
sí,
lo
sí,
digo
sí.
Porque muchas veces lo que se busca, ya que hablamos hoy de empleo también, pues lo que se busca es formación a la hora del empleo y no todas las personas que se ofrecen a impartir formación tienen la formación necesaria para poder hacerlo con una calidad cuando menos aceptable.
Bueno, y ya que lo mencionas, en ese apartado en concreto, también hay que tener otra segunda derivada, ¿no? Y es que la persona o la entidad que te ofrezca la formación tenga prestigio en el mercado laboral, porque de nada te sirve, qué sé yo, hacer un curso de community manager si lo hace una academia que luego en el mercado laboral no tiene prestigio. Esa parte también es importante, sobre todo si pagas, ¿no?
Hombre, hay que mirar dónde se hace. Lo que pasa que, bueno, también es cierto que reconozco que hay academias que a lo mejor están empezando, que no tienen ese recorrido para que se le tengan ese reconocimiento, y no quiere decir que sea mala calidad, pero
no,
es verdad que no se valora cuando se lee quién lo ha impartido.
Ese
no se valora a priori de la misma manera.
Ese es el tema. O sea, yo no critico la posible calidad que pueda tener. Lo que digo es que también tenemos que ser un poco egoístas, ¿no? Y ver que si el objetivo es... una cosa es que tu objetivo sea montarte como autónomo y entonces, bueno, pues sea una enseñanza de calidad y otra cosa es que quieras que las empresas te cojan en ese apartado profesional y que veas que no tienen prestigio. Pero bueno, en cualquier caso, son asuntos que tienen que ver con el mundo del empleo, pero no del empleo público. Así que yo, Rosa, si te parece, nos dejamos muchas cosas pendientes la semana pasada porque se nos fue un poco de la mano. Y una de las cosas que te quería plantear es ese tirón de orejas que de nuevo la Comisión Europea le ha dado al gobierno de España por el abuso de los interinos. De hecho, le dan un nuevo plazo de 2 meses, que yo no sé cómo se las va a apañar el gobierno español para cumplirlo, ¿no? Para que de repente de la noche a la mañana se reduzca ese índice de interinidad. Pero lo que sí da a entender es que el proceso de estabilización en el que nos encontramos todavía a finales de año, tengo la sensación, y quiero consultarlo contigo, que está quedando un poco incompleto. O sea, quiero decir que no se están alcanzando todos los objetivos que se partían y que probablemente a finales de año os tendréis que sentar de nuevo para seguir en el camino de reducir la temporalidad. ¿No te parece?
Pues, hombre, la verdad es que estamos todos un poco expectantes, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Sabéis que pues no solamente las personas que están sufriendo la temporalidad después de tantos años, sino en este caso yo hablo por UGT, por la organización a la que represento, sabéis que hemos dicho de siempre que es un mal que tienen las administraciones en general y que el empleo estable lo que hace es dar calidad al empleo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver con qué nos dicen o nos ilustran o nos sorprenden en cómo lo vamos a hacer, porque ahora mismo la normativa que tenemos, que es en base a la ley 20, la ley llamada de estabilidad, 2021. Se supone que todos los procesos 2021, la ley 20, sí, la ley 20 del 2021. Entonces, la cuestión es que a 31 de diciembre se suponía que tenían que estar los procesos acabados. Acabados, o por lo menos en el último trámite de proceso, porque sí que cuando se hablaba del tiempo que tenían que durar los contratos interinos, se decía con un máximo de 3 años, también lo último que sacaron, salvo alguna excepción en el que el proceso estuviera, digamos, en marcha, que ahí podría irse quizá un poquito más en el tiempo. O sea que si el proceso está convocado y se está desarrollando, pues los meses que queden hasta que se concluya, pues podría ser. Pero lo cierto es que estamos, yo hablo por UGT, como digo, nosotros en UGT Servicios Públicos de Madrid estamos haciendo un seguimiento de ver que todas las plazas hayan, las que teníamos conocimiento de que estaban afectadas, que estuvieran convocadas, a ver en qué momento del proceso estamos.
Pero, Rosa, por ese estudio que tenéis, ¿crees que se va a llegar como media? Habrá, evidentemente, algunos sitios que sí y otros que no, pero a nivel general, a ese tope del 8%, que es el que Europa considera que es el lógico para mantener de temporalidad en las administraciones?
Pues sinceramente, y sin acabar de tener toda la información estudiada, todos los datos que tenemos, habrá en ámbitos donde no se llegue al 8%, no se reduzca tanto. Eso es lo que nos tememos. Pero también es cierto que había una posibilidad de que las administraciones hiciesen una especie de convocatoria de coche escoba. Ya. Que aquellas plazas que no se hubieran cubierto se puedan volver a convocar para que no se quede la temporalidad tan alta y sí se consiga una estabilización. Entonces, en ello estamos. La verdad que es un trabajo de chinos, os podéis imaginar, con todas las administraciones que tenemos y con el tipo de convocatorias que hay, porque unas han sido por concurso, las otras por oposición, las otras por concurso-oposición. Y hay que ver también porque puede darse la circunstancia de que en algunas administraciones haya personas que estabilicen su plaza, pero que se hayan presentado a más de un proceso. No pueden tener posesión, no te pueden tomar posesión y estar en activo en más de una categoría.
Claro.
Con lo cual, pues vamos a ver cómo se resuelve, porque es muy complejo el seguimiento.
Es que yo, cuando leí la información del tirón de orejas de la Comisión Europea al Gobierno de España, lo que me pregunté fue eso. Digo, yo creo que la Comisión Europea ya se teme que España, a nivel general, no va a cumplir con ese 8%, ¿no? Porque si no, se esperarían que quedan 2 meses para terminar el año. Se esperarían para ver el resultado final, ¿no? Antes de...
Hombre, yo me imagino que es un toque de atención para decir todavía queda margen, a ver si se agilizan los procesos. Yo creo que se puede bajar bastante la temporalidad, por lo que hemos estado viendo, pero que puede haber ámbitos, y tampoco quiero de momento adelantar porque he dicho que no me ha dado tiempo, no nos ha dado tiempo.
Hombre, claro. Claro.
Puede haber algunos ámbitos en los que no se consiga bajar a ese 8%, que es de lo que todo el mundo está hablando.
Claro.
Pero lo único es el seguimiento, el trabajo, el día a día, porque es algo de verdad súper difícil el conseguir la información, el tener los datos, el hacer el seguimiento. Es un trabajo ímprobo en el que, pues... hay muchas personas del sindicato inmersas en todo esto, ¿no? Yo espero, por el bien de la administración, aunque solamente sea, cuando digo la administración me refiero del servicio público que se presta, que esto se consiga.
Pues
porque
Rosa,
al final el trabajo temporal no es bueno.
Permíteme, enseguida vamos a seguir comentando este asunto de la temporalidad, pero es que me están esperando en el CIFE de Fuenlabrada para compartir esas ofertas que tienen a disposición de sus vecinos. Ya sabéis que es una sección que hemos incorporado esta temporada. Los lunes y los miércoles visitamos a esas agencias de colocación dependientes de algunos ayuntamientos de nuestra comunidad, los más importantes, los más activos en esto de la intermediación laboral. Y saludamos a Magdalena López, gerente del CIFE de Fuenlabrada. Magdalena, ¿qué tal?
Estamos.
Uy, Magdalena, te escuchamos un poquito regular. No sé si es cobertura, si estamos...
A ver, ¿ahora mejor?
Ahora muchísimo mejor.
Vale, fenomenal.
Bueno, pues Magdalena, cuéntanos, ¿tenéis trabajo en el CIFE de Fuenlabrada para vuestros vecinos?
Pues sí, la verdad es que sí. Estaba haciendo un repaso de las ofertas que tenemos y bueno, hay en distintos sectores. Tenemos ofertas en el ámbito industrial, en logística, en servicios y también en formación.
Sí, y algunas profesiones para que los oyentes puedan animarse a visitar vuestra página web.
Claro que sí. Mire, en el ámbito industrial tenemos ofertas dentro, necesitamos carpinteros de madera, mecánicos industriales y operadores de máquinas taladradoras. Por ejemplo, en el ámbito de logística hay dos ofertas, concretamente pidiendo mozos de almacén, además justamente para la zona sur. Una de las ofertas de mozo de almacén requiere experiencia, pero la otra no. La otra no requiere experiencia ni carné de carretillero, que últimamente en logística lo piden en todos sitios y que yo invito a aquellos que busquen trabajo en ese ámbito, pues que en la medida de lo posible busquen formación, que la hay gratuita para conseguir el carné. Pero en este caso, efectivamente, en este caso tenemos dos ofertas de mozo de almacén. En una hace falta el carné, pero en otra no. También tenemos, en el ámbito de servicios, tenemos ofertas para cubrir puestos de administrativo, de auxiliar administrativo. También tenemos una oferta de delineante para un centro especial de empleo, es decir, quieren una persona con discapacidad. También tenemos en la hostelería un puesto de cocinero y de esteticien. Vale. Y además, hoy ha entrado una oferta que realmente he de decir que es la primera vez que nos la ponen,
¿sí?,
porque buscan actores y actrices.
¡Anda! Bueno, a ver, cuéntame, que me voy yo. Y José, pues, mi compañero técnico,
pues,
también se anima.
Buscan actores y actrices para el parque temático que hay muy cerquita de Fuenlabrada, relativamente cerca de Fuenlabrada, que es el Puy de Fou. Es un parque temático que hace todo tipo de actuaciones teatrales escenificando todo lo que fue la época del medievo, y en este caso están en un proceso de selección buscando actores y actrices que, bueno, pues para estudiantes y para personas que estén formándose en ese ámbito puede ser muy interesante, porque son contratos a tiempo parcial, los fines de semana, y bueno, yo creo que es compatible con otro tipo
con
de actividad.
Actividades, ¿no?
Efectivamente. Y he de reconocer que es la primera vez, la
pues
primera vez que recibimos.
Fíjate, Magdalena, que aquí hemos tenido en varias ocasiones a los responsables de Puy de Fú, uh-huh. porque aunque es un parque temático en Toledo, sí que es verdad que piden y ofrecen mucho trabajo a los vecinos de la Comunidad de Madrid en general,
sí.
y ya no solamente de actores y actrices, sino incluso en puestos de hostelería, de restauración.
Sí. Han empezado por aquí. Tuvimos una conversación con ellos hace unos días, que estuvo la concejala, y es verdad que nos han dicho que van a ir solicitando gente, porque es verdad que desde Fuenlabrada
sí,
el parque está a 45
¿no?
minutos,
claro,
entonces
claro.
está relativamente cerca para lo que son los tiempos y las distancias a las que estamos acostumbrados normalmente.
Bueno, pues ya lo saben los vecinos de Fuenlabrada, que tienen esa oportunidad de trabajar en Puy de Fú, que se lo van a pasar en grande, porque el espectáculo es maravilloso. Yo además he vivido 6 años en Toledo, y bueno, pues es una ciudad que todo el mundo la conoce, ¿no? Histórica, con un patrimonio
preciosa,
impresionante.
Preciosa.
Magdalena, ¿alguna cosa más nos queda? O...
bueno, solo recordar que el CIFE ofrece mensualmente talleres de orientación laboral que pueden ser muy útiles para todas aquellas personas que buscan activamente empleo, porque es muy importante saber presentarse, saber hacer el currículum, saber manejarte en una entrevista, con lo cual yo animo a todos los vecinos y vecinas de Fuenlabrada que tienen a su disposición ese servicio y que es muy, muy útil, y la experiencia nos lo demuestra, el estar preparado y conocer las herramientas de búsqueda activa de empleo, pues para poderte enfrentar a esa búsqueda de manera efectiva y que consigas el objetivo, ¿no?, que es
claro,
el empleo.
Desde luego que sí. Así que y aquí mensualmente, bueno, cada 3-4 semanas más o menos,
ajá.
pues contactamos con Magdalena López, gerente del CIFE de Fuenlabrada, que nos cuenta las novedades, no solamente de esto de los actores y actrices, que hemos hablado de mozos de almacén, de carpinteros, en
¿sí?
fin, de un montón de profesiones en las que puedes encontrar trabajo a través del portal de empleo que tiene CIFE. Y nada, pues hasta la próxima, Magdalena. Muchísimas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, Javier. Venga, un saludo. Buena tarde.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Contarás con el seguimiento y atención personalizada de psicólogos, personal de enfermería, terapeutas y fisioterapeutas. Además, se incorporan detectores de movimiento, de caídas y sensores de fuego, humo o gas. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Seguimos hablando con Rosa María Robledano de UGT Servicios Públicos en Madrid. Hablábamos de la temporalidad y estamos muy pendientes, y en esto tampoco nos vamos a entretener mucho, Rosa, que ya nos hemos entretenido en otras ocasiones, de lo que diga el Supremo sobre esos indefinidos no fijos, ¿no?, que han acudido a los tribunales. Pero lo que ya sí ha dicho el Supremo es que establece indemnizaciones para aquellos interinos que han tenido tantos años su puesto un poco en el aire, podríamos decir, y que a pesar de que se incorporen ya fijos a la administración, el Supremo es partidario de que se les indemnice. No sé qué te parece a ti, Rosa, este asunto.
Bueno, hasta donde yo conozco, creo que la sentencia, alguna sentencia que ha habido, reconocía el derecho a ser indemnizado, pero no sé si al final se ha ejecutado, porque creo que no era firme. Entonces, en ese sentido, cuando sea firme, es lo que tenemos.
Digo, el Supremo ha ratificado la indemnización por despido para los interinos, aunque se les contrate inmediatamente después. Y esto ya es una cosa del Supremo, con lo cual yo entiendo que sí que tiene ya un valor superior a si fuese otro tribunal.
Bueno, pues lo que está claro es que las sentencias que hay se pueden compartir o no, pero desde luego una sentencia es una sentencia, y en base a lo que haya, pues así hay que actuar jurídicamente. Hay que verlo, habrá que ver cada caso, dónde se cumple, dónde no se cumple, y en esa situación pues adoptar las medidas que legalmente se consideran necesarias.
Yo es que esto sí que creo que iba muy enlazado con lo que decía el TEJUE, porque en otro lado de los temas ya hemos comentado aquí, ¿no?, que puede haber discrepancias sobre la interpretación o sobre, digamos, lo que plantea el TEJUE en relación a la norma española, no a la Constitución, ni más ni menos, ¿no? Pero sí que es verdad que el TEJUE decía, oye, hay que compensar en mayor medida a las personas que han estado esos muchísimos años, que ya hemos comentado aquí, Rosa, que al final no te permite ni siquiera hacer un proyecto de vida, ¿no?, cuando estás de manera interina en una administración.
Hombre, el empleo que no es estable, que no es, como se suele llamar, una plaza fija, pues es verdad que tradicionalmente, porque así ha quedado patente con todos estos procesos que estamos teniendo, pues eran contratos que duraban muchísimos años porque no se convocaban por parte de las diferentes administraciones públicas. Pero es cierto que, aunque podía durar muchos años, como han sido los casos de muchas de estas personas, podían ser contratos que te duraban unos meses, y efectivamente eso no te da una estabilidad para tener una tranquilidad a la hora de asumir unos compromisos del proyecto de vida, que siempre me gusta a mí mencionar, porque no deja de ser el el ritmo y el recorrido vital de cada persona, ¿no? Que no puede, en muchos casos los jóvenes temen el independizarse porque no saben si van a poder afrontar los gastos. Cuando se independizan les piden una serie de requisitos para dar seguridad a que van a ser capaces de pagar si quieren pedir un préstamo o un algo, y si no se tiene un contrato, pues los bancos tampoco lo daban. Entonces, todo eso lo que hay que hacer, desde luego, es la estabilidad. Ahora, en este caso, pues hay que ver cada caso en concreto y, bueno, pues actuar en consecuencia, ¿no?, en la medida que corresponda.
Bueno, pues vamos a hablar de otras medidas que no tienen que ver con la temporalidad, sino con la intención del gobierno de establecer criterios generales para facilitar el acceso al empleo público de personas con discapacidad. Y es que el gobierno ha iniciado los trámites de una nueva orden por la que se establecen esos criterios generales. Es una orden que está en pleno periodo de consulta pública hasta el 31 de octubre. Y saludamos a Javier Font, presidente de Farmacocenfe. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Vais a presentaros en este procedimiento de información pública? ¿Vais a hacerle sugerencias al gobierno?
Sí, evidentemente nosotros somos una entidad participativa que traslada desde luego nuestras inquietudes, y lo fundamental para nosotros es que luego se pueda cumplir el desarrollo del puesto de trabajo.
Javier, perdóname un momentito, no sé si tienes un manos libres o estás un poco lejos del teléfono porque se te oye.
Subsanar
vale,
el sonido.
Vale.
Un segundito, no tardo nada.
Vale. Tú tranquilo, que te damos tiempo para. Que aquí lo importante es que el oyente te oiga bien y entienda la postura de Farmacocenfe, ¿vale?
Decía que nosotros evidentemente somos una entidad participativa y trasladamos siempre a las distintas administraciones nuestras inquietudes y sobre todo las inquietudes de las personas con discapacidad. Evidentemente nos preocupa y nos ocupa que las propias personas con discapacidad, cuando aprueban una oposición, pues desde luego puedan ejercer sus puestos, ¿no? Y eso, por ejemplo, nos estamos encontrando con problemas serios de adaptación de puestos de trabajo posterior, cuando evidentemente pasan todos los, parabienes para poder acceder a la posición concreta que en su caso se decida publicar, ¿no? Y bueno, pues la verdad, ahí nos encontramos con problemas en la parte sanitaria, fundamentalmente, y bueno, pues estas cosas, al final está muy bien la cantidad, pero también la calidad, ¿no? Es decir, que podríamos ampliar un porcentaje superior al que está estipulado por normativa las plazas para personas con discapacidad, pero luego hace falta que se materialicen y que las propias personas puedan pues trabajar en el puesto de trabajo para el que han estudiado, ¿no?
Javier, pero en cualquier caso, entonces lo que yo entiendo de lo que nos comentas es que el gobierno en esa orden alude, por ejemplo, a que se ha incrementado el número de plazas, ¿no?, que ya en la oferta de empleo público de 2024 asciende al 10%, pero quizá echáis de menos eso, ¿no?, las medidas posteriores, una vez que la persona aprueba su plaza, ¿no?, que tampoco se lo regala a nadie, claro.
Sí, efectivamente, a eso me refiero con la apreciación aceptable de mejor la calidad que la cantidad, ¿no? Es decir, que está muy bien que pongamos un 10, como si ponemos un 20 o un 40, pero si luego no podemos desarrollar el trabajo con lo que, como tú bien dices, ha ganado esa persona y se lo ha trabajado, pues desde luego no vale absolutamente para nada, ¿no? Y ahí en ese sentido, pues sí que debería haber una coordinación adecuada para donde se van a, digamos, a postular esas oposiciones y que realmente luego haya voluntad política y de gestión, porque a veces también son los gestores los que complican esa incorporación de personas que, como digo, han conseguido su plaza. Ocurre, por ejemplo, en el ámbito, como decía, de la medicina, con médicos que luego no les adaptan el puesto de trabajo. Casos de estos tenemos unos pocos en la Comunidad de Madrid, ¿no?
Ah, sí. O sea que hay médicos, además con la falta de profesionales que tenemos en la medicina,
correcto,
¿no?, para que encima no les facilitemos el acceso.
Sí, la atención primaria, efectivamente.
Claro. ¿Y qué tipo de problemas se enfrentan? ¿De barreras arquitectónicas o de otros?
Bueno, de lo que es la estación de puesto de trabajo, las características que desde luego la persona ya tiene y que ha pasado todos los parabienes y trámites y todos los vistos buenos oportunos, y que luego cuando va a ocupar el puesto de trabajo, pues resulta que no le adaptan el puesto, pues lo que proceda en cada persona, porque cada persona es distinta, ¿no?
Claro.
Tenemos varios casos de estos.
Estas cosas, conociendo un poco cómo funciona la administración, yo no creo que tengan un presupuesto para adaptación de puestos de trabajo, que deberían tenerlo quizá, ¿no?
Sí lo tienen, lo que pasa es que al final, pues bueno, el seguimiento que hay es relativo y hay una cantidad de veces que es ínfima, ¿no? Pero de todas maneras es que cuando hablamos de las adaptaciones de los puestos de trabajo, quizás nos podamos confundir pensando que son unas adaptaciones muy grandes y de una inversión importante, y muchas veces no se trata de eso, ¿no? Se trata de, pues por ejemplo, subir un poco la mesa para que una persona de silla de ruedas pueda pasar, la colocación adecuada del ordenador, en fin, son cosas muy simples,
pero
por desinformación o por dejación,
claro,
pues se hacen las cosas mal.
Y por falta de que nos tengan en cuenta para el asesoramiento, ¿no? Creo yo.
Porque pues también, hay veces
podíais,
que eso falla.
Tener un papel importante.
De hecho, nosotros entendemos que somos una entidad colaboradora de la administración, pero a veces esto se les olvida, con lo fácil que es a veces llamar al que no sabe, ¿no? Yo cuando
claro,
no sé cómo arreglar
el
coche que se avería, llamo al mecánico.
Claro, pero fíjate, Javier, que por ejemplo me llama la atención porque sabes que están apareciendo plazas destinadas a personas con discapacidad intelectual, y ahí yo creo que las diferentes administraciones, porque ahí son varias, lo están haciendo bien, ¿no? Porque están acudiendo a Plena Inclusión, que les redacta los textos en lectura fácil para que las personas puedan prepararse las oposiciones adaptadas, ¿no? a sus posibilidades. Y luego tienen a los preparadores laborales de Plena Inclusión que les acompañan en los primeros días. Con lo cual ahí se está haciendo bien. ¿Por qué en otro tipo de discapacidades no se os tiene en cuenta las asociaciones que las representáis a las personas afectadas?
Bueno, pues porque posiblemente muchas veces damos por hecho o pensamos que es una obviedad lo que no hay que dar por hecho, ni es una obviedad. Porque a veces pensamos que una persona en silla de ruedas es muy fácil su incorporación, y no es difícil. Lo que ocurre es que puede haber algunos criterios complicados que hay que saber y entender para que estas personas se incorporen. Lo que sí que es verdad que a veces podemos pensar incluso que hasta podemos parecer un juguete en una empresa. Porque es esto de, no, si hasta tenemos una persona con discapacidad intelectual o física en la oficina. O sea, términos de estos que parece ser que es más bien desde un punto de vista de buenismo, más que de incorporación o de inclusión, ¿no?
Yeah.
Hay que enseñar a la gente a que pueda realizar su trabajo, a adaptar el puesto de trabajo, a ser autónomo, para que desde luego pueda vivir con normalidad un puesto de trabajo. Otra cosa es que necesite otros apoyos, como por ejemplo estamos trabajando nosotros para que se cree la figura del asistente laboral, que lo que hace es que personas dependientes que pueden incorporarse al mercado laboral con esta figura de apoyo puntual en las empresas o en el ámbito público, pues puedan trabajar y, bueno, pues como digo siempre, propiciar un retorno a la sociedad y hacer más sostenible el sistema, ¿no?
¿Y todo eso se lo habéis transmitido en este periodo de información pública de la orden?
Lo hemos trasladado por activa y por pasiva en muchas ocasiones. No es fácil porque evidentemente entran temas jurídicos y laborales que hay que hablar también con los agentes sociales, las patronales y sindicatos. Bueno, ese tipo de cuestiones que sabes que siempre ocurre a través de la presión sindical. Y bueno, pues hay que ver fórmulas, pero desde luego lo que no puede ser es que tengamos una convención de derechos de las personas con discapacidad, una ley de autonomía personal, una ley general de los derechos de las personas con discapacidad que intenta propiciar la discriminación, y que figuras como esta, que son necesarias y vitales para la incorporación al mercado laboral de personas con discapacidad, no se pueda poner en marcha.
Claro. Pues Javier Font, muchísimas gracias y volveremos a contactar con vosotros una vez que esa orden, esperemos que se cambie con las incorporaciones que habéis sugerido vosotros y otras entidades que seguro que están muy pendientes de esta tramitación. Muchísimas gracias.
A vosotros siempre, un placer. Hasta luego.
Y Rosa, quisiera conocer también tu opinión, porque lo que nos viene a decir Javier es que en muchas ocasiones por parte de las administraciones hay un cierto postureo por decir que incorporan a personas con discapacidad, y luego a la hora de la verdad, en cosas que a lo mejor incluso son relativamente fáciles de adaptar, no se produce esa adaptación.
Una adaptación de esto debe hacerse, así está recogido. Ya se sabe que cuando hay una discapacidad o por un accidente de trabajo, una discapacidad sobrevenida o alguna cosa de estas, ya la ley de prevención en esa parte habla de la adaptación de puesto, pero bueno, en las administraciones debe adaptarse los puestos porque tienen que respetar el porcentaje de acceso al empleo público de personas con distintos tipos de discapacidades. Y debe cumplirse, que en todas no se cumpla y que algunas lo utilicen de postureo, pues no te digo que no, pero vamos, que en eso hay que trabajar para una adaptación de los requisitos a la hora de poder desempeñar el puesto de trabajo. También es cierto que yo creo que tienen derecho a acceder al empleo público y a todas las categorías del empleo público, que a veces lo que se hace es que se aglutinan, sí, en determinadas categorías,
sí,
y ya con eso se da por bueno, acotando el poder acceder a categorías
puestos,
más altas,
sí,
de lo que son, por ejemplo, como tradicionalmente se ve en puestos de recepción o de cosas similares de,
bueno,
que atiendan teléfono.
En el caso
entonces hay que dar opción a todo.
En el caso que nos comentaba Javier, hay incluso profesionales de la medicina que están afectados. Yo en esto sí que aprovecho para hacer servicio público y decir que cuando una persona con discapacidad se encuentre con que no le adaptan su puesto de trabajo, que eche mano de los representantes sindicales, ¿no? De vosotros y de otras organizaciones, que en eso yo sí que me consta que estáis muy sensibilizados para echar una mano y más que echar una mano, dar toda
está
la tabarra
claro,
posible, ¿no?
Está claro que está probado, ¿eh? Que en las empresas donde estamos los representantes sindicales se vela por unas mejores condiciones de trabajo. Eso que nadie lo ponga en duda porque el día a día lo ha demostrado. Suelen ser centros más seguros porque se piden más medidas y, como he dicho, pues se vela para que se cumpla desde luego la ley en toda su amplitud, no solamente para cubrir el expediente.
Enseguida vamos a hablar de macroposiciones, porque 800 puestos de trabajo y encima de ayudantes de instituciones penitenciarias, yo creo que merece que le dediquemos un rato a contar cómo va a ser el proceso de selección.
Madrid trabaja en Onda Madrid. En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
The Stage Company España presenta Come From Away, el musical de Broadway que triunfa en el mundo. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Solo en Madrid, Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
el bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría, la impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble, la rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. AsadorVillaranda.com.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Son una de las pruebas clásicas porque prácticamente todos los años se publica una convocatoria para trabajar como ayudante de instituciones penitenciarias. Este año 800 plazas y vamos a hablar de ello con Silvia Fernández, que es la portavoz de Comisiones Obreras en instituciones penitenciarias. Silvia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos a qué se dedica lo primero de todo un ayudante de instituciones penitenciarias, que te lo sabes tú de memoria, pero seguramente muchas personas que nos escuchen no lo tienen tan claro.
Pues fundamentalmente el trabajo del cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias es en trabajar en el ámbito de la ejecución penal. Es un trabajo muy diverso, exige una alta exigencia y, bueno, pues se trabaja en diferentes áreas, en el área de vigilancia y custodia, en el área de tratamiento, hay un área también para trabajar con carga burocrática, porque no, los centros penitenciarios no dejan de ser pues un pequeño pueblo dentro de un espacio cerrado y controlado.
Claro. O sea, para empezar, trabajáis en los centros penitenciarios. Vamos, trabajan los ayudantes, porque no sé si tú eres ayudante o eres ayudante,
¿no? Sí, yo
soy
del cuerpo de ayudantes.
Vale.
Sí.
Entonces, trabajáis, lo primero de todo, en centros penitenciarios, la mayoría, ¿no? Porque a lo mejor habrá alguno que no, que trabaje en los servicios centrales o algo de esto, ¿no?
Sí, la gran mayoría están todos en centros penitenciarios. Y el 70% están prácticamente en contacto directo con la población reclusa.
Vale. Bueno, hemos hablado de las dificultades de este colectivo, pero hoy no toca hablar de las dificultades, toca hablar de las oposiciones. No sé, Silvia, ¿hace mucho que las pasaste tú?
Yo hace 21 años.
Fíjate, ¿y han cambiado mucho o no?
Las oposiciones no. Las condiciones laborales un poquito.
Eso, un poquito.
Pero las oposiciones, el temario y las pruebas siguen siendo las mismas y prácticamente los requisitos.
Vale. Bueno, incluso a mí me ha llamado la atención que además de las pruebas, ¿no? Que os ponen 8 casos prácticos a resolver, que me parece una cifra elevadísima, además del test de 120 preguntas, pero sobre todo el periodo de pruebas de un año, que me parece mucho, ¿no?
Pues el periodo de prácticas venía siendo de 18 meses y este año, es una novedad de este proceso selectivo, se acorta a 12 meses. Y esto es fruto de la necesidad de aprender a trabajar en un centro penitenciario, por lo que te comentaba antes, porque hay que construir, realizamos funciones de autoridad y hay que aprender a construir esa autoridad.
Claro.
Y evidentemente pues es un trabajo muy exigente porque trabajamos con personas que están privadas de libertad en contra de su voluntad.
Claro.
Y que hay, además hay pues un incremento de las patologías mentales y tenemos que tener en cuenta que son personas que tienen normalizada en el día a día de sus relaciones sociales, tienen normalizada el uso de la violencia.
Claro.
Por lo tanto, son espacios difíciles, duros y que acaban pasando factura tienen un coste físico y psicológico a lo largo de la vida penitenciaria.
Ahora que en muchas empresas privadas se habla de las soft skills, de las habilidades personales, yo creo que aquí es uno de los lugares dentro de las administraciones donde debiera, ¿no?, haber algún tipo de prueba que evaluase eso, ¿no?, que las características personales de los aspirantes sean compatibles con esa dureza que nos estás comentando, porque es no tanto dureza física como dureza psíquica, ¿no?
Claro, efectivamente. Nosotros tenemos una exposición a la violencia a lo largo de muchos años. Y entonces no solamente tienes que prepararte en este proceso, en este periodo de prácticas al inicio, sino a lo largo de tu trayectoria hay que evaluar los riesgos de trabajo y a veces advertirle a una persona que es necesario la rotación y el cambio de puesto a realizar otras funciones pues sin tanta exposición y mucho más benévolas.
Claro. Y luego también hay que decir que es posible que las personas que se presenten a estas oposiciones no terminan trabajando en su lugar actual de residencia, porque al final estamos hablando de plazas para toda España que se irán cubriendo, me imagino, por orden, ¿no?
Exactamente. Son oposiciones de ámbito nacional para cubrir 81 centros penitenciarios, que son los que dependen del Ministerio del Interior, porque en España dependemos, lo que es la ejecución penal está en el Ministerio del Interior y las únicas comunidades autónomas que se quedan fuera de este proceso selectivo serían Cataluña y el País Vasco, que tienen transferidas las competencias penitenciarias y ellos tienen procesos selectivos aparte.
Claro. Bueno, ¿y algún consejo, Silvia, que les podamos dar a las personas que quieran concurrir a estas pruebas?
Pues hay que estudiar mucho, aunque son 50 temas, pues requiere una preparación, muchas horas, sobre todo ahora que próximamente se va a realizar la convocatoria, todavía estamos en el periodo de presentación de instancias,
sí,
hasta el 8 de noviembre, pero evidentemente antes de 6 meses se va a convocar el examen, el primer ejercicio, como tú comentabas, que aunque sea tipo test, pues bueno, el temario es muy amplio y nuestros aspirantes siempre dicen que los exámenes son difíciles. Además, hay mucha materia en leyes, hay que conocer toda la normativa que tenemos, nacional e internacional, pues porque trabajamos en un medio muy específico como es la ejecución de condena. Entonces hay que conocer muy bien los derechos humanos y toda la normativa.
Perfecto.
Para no tener problemas en el día a día.
Claro que sí. Pues Silvia Fernández, muchísimas gracias por habernos atendido.
Pues a vosotros.
Un abrazo.
Un saludo.
Y bueno, ya sabéis, hasta el 8 de noviembre os podéis inscribir en este proceso de selección para cubrir 800 plazas de ayudantes de instituciones penitenciarias. Rosa, antes de terminar, nos quedó pendiente también que no sé si te da tiempo en estos 2 minutos y medio que nos quedan para hablar de los A2, que me dijiste que había mucha tela que cortar.
Hombre, la tela que cortar es en relación a la clasificación profesional. Es algo que llevamos años demandando, que está establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, lo que era el A, ahora es A1, A2, luego existe el B, existe el C1, el C2, y esa reclasificación profesional pues se tiene que regular porque hoy en día están las diferentes categorías encuadradas en un grupo que no le corresponde por la titulación que se requiere.
Claro.
Es que, de hecho, el grupo B es algo que está desaparecido mayoritariamente en las administraciones públicas, que debe de recogerse, que en este caso ahí deberían de estar asignados todas las personas que ahora mismo están con una formación profesional de grado superior, que están encuadradas en el grupo C1, deberían de tener acceso a ese grupo B, pero hay que desarrollarlo. Las personas que están encuadradas en el grupo C2 con una formación profesional no de grado superior, pero sí con una titulación de técnico, deberían de ir al C1, con lo cual es una reclasificación en general. Por eso yo decía que es que no solamente lo que hablábamos que pedían que los A2 que tenían que recolocarse, sino que todas las categorías deben de una vez por todas de estar encuadradas en el sitio donde les corresponde por la titulación académica que se les pide. pero es algo que se tienen que tomar en serio porque no puedes pedir claro. mucha titulación, pero luego tener asignado un grupo inferior al que correspondería.
El problema, como siempre, el dinero, porque al final el subir de C1 a B o de A2 a...
Pero llevamos muchos años con un estatuto que debe de desarrollarse y actualizarse.
Claro.
Y esto yo creo que ya corre prisa.
Pues Rosa, un placer como todas las semanas y te esperamos la próxima.
Muy bien, venga, un saludo.
Un saludo.
Hasta luego.
Y mañana ya sabéis que tendremos a nuestros abogados y otros contenidos a partir de las 3.